Historia para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Pues sí, es la melodía de Mujeres Extraordinarias, y no es que nos confundimos aquí Juan, el técnico, y yo, no, no, que ahora este sábado vamos a empezar alternando con Sara, con sus cuadros, sus autores, pues con las Mujeres Extraordinarias. En vez de cerrar, abrimos el programa, pero no cambia algo, ¿eh? La anfitriona, la persona que está con nosotros y nos trae las vidas de estas mujeres apasionantes, que no es otra que Alicia Ballina, historiadora del arte, y que como siempre nos encanta y nos presta mucho tenerla aquí, ya sea al principio o al final. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros.
Bueno, un lujo siempre charlar contigo. Además, debutas hoy levantando el telón aquí del programa con una mujer sin duda extraordinaria, una mujer que vivió en el siglo XVII, que dejó un legado importante, que tiene muchos matices, que tuvo un trato directo fundamental, incluso a lo mejor incluso también fundamental para el propio rey, me refiero a Felipe IV. Una mujer muy interesante la que nos traes hoy, Alicia.
Sí, así es. La verdad es que vamos a hablar de María Jesús de Ágreda, ¿no? Que fue una figura clave en los últimos años del reinado de Felipe IV, ¿no? Porque fue una abadesa, una mística, con la que el rey tuvo una correspondencia muy intensa durante décadas. Ella funda un convento en Soria y parece ser que, bueno, hay documentación extensa, hay cientos de cartas que se intercambia con el monarca, donde le aconseja sobre todo tipo de cuestiones, ¿no? Y esto, la verdad es que era algo bastante inusual en la época, porque a mujeres que ejercieran influencia sobre un rey, la verdad es que si no formaban parte de su círculo social más inmediato, pues era algo, bueno, pues bastante peculiar.
Claro, ¿y quién es esta mujer que tuvo esa relación o esa importancia, influencia, como tú decías, con el rey Felipe IV?
Bueno, pues realmente ella se llamaba María Coronel, ¿no? Y había nacido en Ágreda, una localidad en la provincia de Soria, estoy hablando de 1602, ¿no? Y ella, bueno, procedía de una familia de cierto carácter hidalgo, tenía otra hermana, y casualmente, bueno, pues su madre tuvo una visión, digamos, en la que ella y sus dos hijas, pues, tenían que hacerse religiosas, ¿no? Y lo que hizo fue fundar y convertir su casa en el primer convento. Y como digo, fue su propia madre Catalina y sus dos hijas quienes pasaron a convertirse en las primeras monjas de ese convento que se creó en la casa familiar, ¿no?
Esto sí que es que se quedaba todo en casa, Alicia, directamente, ¿eh?
Sí, la verdad es que era algo, bueno, ciertamente bastante usual en la época, ¿no? Estamos hablando de, como decías, del siglo XVII. Luego, bueno, pues la joven María pues toma los hábitos con apenas 17 años, el hábito de concepcionista, y es ahí en ese momento cuando cambia su nombre por el de Sor María de Jesús, ¿no? Luego ya era una mujer, bueno, con muchas inquietudes, muy culta y muy formada, que terminó siendo elegida abadesa. La congregación fue aumentando el número de religiosas y bueno, ante la falta de espacio, la verdad es que ella empezó a buscar también nueva ubicación para el convento, que es donde está ahora en el sitio actual, en Soria. Tardó aproximadamente, creo recordar que unos 7 años, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues se involucraron, yo creo que consiguió que todos los vecinos de las localidades contiguas pues se involucraran, ¿no?, en la construcción de este nuevo convento, ¿no? Y como digo, ella fue una mujer muy importante y muy influyente en su época. Y aconsejó, llegó a aconsejar al rey Felipe IV, ¿no?, sobre todo tipo de cuestiones incluso personales, ¿no?, por supuesto espirituales, ¿no?, y sobre asuntos hasta diplomáticos o incluso militares, ¿no? Y parece que Felipe IV atendía mucho a los consejos de la monja, porque además tenía, como digo, fama de una religiosa muy formada y le daba mucho peso a las opiniones que ella tuviera, ¿no?
Oye, Alicia, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conocieron, valga la redundancia? Porque nos comentas que ella prácticamente se movió en el ámbito de su propia provincia, al menos inicialmente, en la zona de Soria, de la propia Ágreda o de la capital. ¿Cómo entabló esa relación con Felipe IV? Porque, hombre, llegar a un rey desde un convento, me imagino que fácil no sería, ¿no? ¿Se conoce un poco ese ámbito? ¿Por qué esa correspondencia?
Sí, bueno, la verdad es que fue a través de distintos confesores, ¿no? Porque ella, bueno, pues la verdad es que tuvo una vida increíble, ¿no? Porque ella, bueno, pues tenía relación, como digo, con, bueno, pues hasta fue procesada por la Inquisición y luego se le absolvió, ¿no? Y como digo, a través de los distintos confesores que entablaban relación con el propio rey, pues ella llegó, como digo, pues a formar parte de un poco de ese círculo, ¿no?, real, y la convirtió Felipe IV, digamos, porque confiaba plenamente en sus reflexiones como una consejera, ¿no? Y luego también, bueno, era una mujer, como digo, muy muy formada, ¿no? Llegó a tener misiones decían que tenía el don de la bilocación. Javier Sierra escribió un libro muy interesante sobre esto que se titula La Dama Azul, ¿no? Y hablan de que ella podía estar, era una mística que recibía, bueno, pues digamos el poder de lo alto de poder estar ubicada en distintos sitios, ¿no? Y incluso los indígenas en Nuevo México decían que la habían visto, que habían visto una figura de una religiosa que abandonaba su claustro en España y que sufría de esa bilocación y tenía apariciones en este Nuevo México, en Texas, donde parecía que evangelizaba y enviaba y se enviaba a ella para bautizar a los indios o insuflarle fuerzas a los propios misioneros franciscanos, ¿no? Esto era algo realmente muy inusual para la época, y es cuando la Inquisición toma cartas en el asunto. Estoy hablando de mediados del siglo XVII, 1635 aproximadamente, y le hace un proceso, digamos, formal, porque no encontraban explicación ante un fenómeno tan extraño, ¿no? Y luego, realmente aún hoy en día no hay explicación sobre este fenómeno, ¿no? Y bueno, realmente es un hecho, bueno, muy muy curioso, ¿no? Porque además también en Nuevo México está hermanada con la villa de Ágreda, ¿no? Precisamente por esta cuestión, ¿no? Y creo que el hermanamiento data de 2008, con lo cual también es algo realmente curioso, ¿no?
Es que este don de la bilocación no estaría mal tenerlo, ¿eh? Para ciertas cosas ayudaría, Alicia, me imagino yo, pero eso fue cuando le bautizaron así, como la Dama Azul. Esa terminología viene de ese periodo, ¿no? De esa cuestión, de esa historia.
Eso es. Como digo, Javier tiene un libro, bueno, pues donde precisamente titulado así, donde ella, bueno, pues donde se explican un poco o se inspira él en estos hechos de carácter sobrenatural, ¿no? Parece que hay, un documento que creo que está fechado en 1630, que además se edita por la Imprenta Real de Felipe IV y que ahí habla de cómo una monja de clausura de Ágreda, o sea, de este pequeño pueblecito soriano, es la responsable de la conversión de nativos americanos, a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Cerca del Río Grande. Ese don era algo absolutamente sobrenatural, ¿no?
Increíble.
Y como digo, muy, muy duro y muy difícil de asimilar para la época. De hecho, cuando sale absuelta con respecto a la Inquisición de estas acusaciones, pues se inicia un proceso de beatificación, ¿no? Que ya empieza este proceso a finales del siglo XVII, ¿no? Claro. Y bueno, la iglesia, de hecho, el convento del que era abadesa y que fue abadesa hasta su muerte y que era de su propiedad, es en la iglesia del mismo convento donde se conserva su sepulcro y su cuerpo incorrupto, ¿no? O sea, que realmente se puede visitar y se puede ver, y hay una estatua yacente donde debajo, ¿no?, pues se encuentra el cuerpo de María Jesús de Ágreda.
En nuestras visitas de los domingos aquí en el programa por toda España, ya me apunto yo, tenemos que visitar Ágreda para conocer, porque es una población además muy, muy monumental, y conocer también esta cuestión. Decías, de Alicia, aparte de esta cuestión, ¿no?, que en el ámbito del milagro, como se suele decir, la famosa bilocación ahí y la predicación en Nuevo México desde Ágreda, que estaba leyendo, además, Alicia, que se enviaron, pero más de 600 cartas entre ella y el rey, con temas de religión, política, temas familiares, temas personales, más de 600 cartas, nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como digo, desde su convento de Soria, ella era, bueno, se intercambiaban constantes correspondencias durante los últimos años del reinado de Felipe IV, ¿no? Era muy respetada por él y tenía una fama también de santa, ¿no? Incluso algunos llegan a compararla con la figura de los confesores reales, que de verdad llegaron a detentar una enorme influencia y un enorme poder, sobre los reyes en general, ¿no? Y es verdad que no fue el único caso realmente entre relaciones entre el rey y estos confesores reales, pero sí que tuvo muchísima influencia espiritual y política y como bien dices, en todos los aspectos de su vida, ¿no? En un momento, como dije al principio, en el que, bueno, pues las mujeres era muy difícil que ejercieran, si no formaban parte del círculo real, influencia sobre los reyes, ¿no? Uh-huh. Y luego ella tenía una formación intelectual muy importante, ¿no? Y por eso probablemente si no hubiera sido laica, igual no hubiera sido escuchada de la misma manera, ¿no? Pero la veneraba y en vida, bueno, pues parece que Dios se comunicaba con ella, o ella sí lo sentía y le mostraba el camino más acertado, y Felipe IV, que era un personaje muy religioso también, entendía que todo esto eran comunicaciones directas que ella tenía con Dios y que le guiaban para ser un correcto monarca, que al final era un monarca, bueno, pues de buen gobierno y piadoso.
Sí, sin duda. Podemos considerarla también, dentro de esa terna de autores importantes, en este caso como gran escritora del siglo de oro, Alicia, porque también dejó obras importantes en este ámbito místico, pero gran escritora también.
Sí, ella tiene una pozo y una formación teológica muy importante, ¿no? Era una defensora del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y tiene obras de enseñanzas marianas que adquirieron muchísima difusión en la época, ¿no? Son ediciones que se han traducido a muchísimas decenas de lenguas, se han revisado muchas veces también en castellano y tienen una gran solidez teológica, ¿no? Hay conceptos místicos, ¿no? De perfeccionamiento religioso y personal, en relación también con la propia Santa Teresa de Jesús, ¿no? Alcanzar el fin de agradar al esposo y al Señor, la mística de la ciudad de Dios, la vida de la Virgen, por supuesto, ¿no? Y conflictos también que tenía la propia autora con instituciones eclesiásticas, ¿no? Y bueno, la verdad es que ella era una mujer muy evangelizadora y ella era, bueno, muy defensora, como digo, de la figura del culto a la Virgen y del culto mariano, ¿no?
Finalizó sus días en la propia Ágreda, como nos comentaste, porque se puede venerar el cuerpo incorrupto y demás que mencionábamos, murió en la propia Ágreda, ¿no?
Sí, así es, así es. Ella, como digo, pues allí falleció y casualmente, pues es una historia, bueno, pues que la localidad de Soria y también de la propia Ágreda, pues tienen en consideración y son muchas las visitas que se producen ahí con cierta frecuencia y es una mujer muy respetada y muy venerada y sobre todo, bueno, pues una grandísima consejera de un rey en un momento histórico en que esto pues no era nada habitual.
La venerable, la dama azul, como ha pasado también un poquito a la historia, ha sido la protagonista en esta sección de mujeres extraordinarias de la historia. Fue canonizada, beatificada, pero hoy hemos traído parte de esa vida biológica, ¿no? Como hacemos siempre la sección de María de Jesús de Ágreda, siglo XVII, personaje muy llamativo, muy curioso, con muchas aristas, ya lo decíamos al principio, y siempre contadas de la mano de nuestra historiadora del arte particular en esta sección, Alicia Ballina, a la cual siempre le agradezco que se pase un ratito por aquí, ahora, para abrir el programa. Mil gracias, Alicia, buen día, un abrazo y hasta el próximo.
Gracias a vosotros, nos escuchamos pronto, buen fin de semana.